Y seguimos avanzando. Tenemos que hablar también del Getafe, que mañana juega en Europa League. Esto es Directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Y Raquel Valero en la parte técnica y Yanela Clavo y Moika Muñas en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, son las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Y este programa te acompaña hasta las 3. Directo Marca, Radio Marca. En las horas previas a una jornada de Champions que abrochamos desde las 7 menos cuarto en marcador a las 9, la cuarta jornada de la fase grupos de esta Liga de Campeones nos depara dos duelos que vamos a tener que ponernos dos pantallas de televisión para poderlos seguir. A las 9 de la noche juega tanto el Madrid como el Atleti en Alemania frente al Leverkusen. Si gana el equipo del Cholo esta noche y la Juve hace lo propio en Moscú ante el Lokomotiv, los rojiblancos ya estarán clasificados matemáticamente para octavos, pero es que a las 9 de la noche juega también el Real Madrid en casa ante el Galatasaray. Haremos resaca enseguida de lo de ayer. El Barça 0-0 ante el Slavia de Praga. Lidera su grupo en la Champions, colidera la Liga, pero las sensaciones son horribles del equipo azulgrana con Valverde otra vez en el disparadero. Y el Valencia, que remontó su partido ante Lille para acabar ganando 4-1 y seguir soñando con su pase a los octavos, aunque en su grupo el otro partido fue un festival de goles y lo va a pelear seguro el equipo de Celades hasta el final. En el otro partido del grupo del Valencia, Chelsea y Ajax empataron a 4. De todo ello, de lo de esta noche y de lo de ayer, enseguida lo comentamos todo con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Javier Estepa, María José Ostalrich y José Luis Pizarro.
Y con vosotros también comentamos, por supuesto, la actualidad futbolera. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, notas de audio en el 628-26-90-92. Esta es la primera que nos ha llegado.
Buenos días, Quique de Sedaví. Nada, decir que ayer con el 0-1 la gente ya estaba lloriqueando y quejándose del presidente y de todo lo demás. Ahora cuando remontemos en el 4-1 ya nos escuchaban. Hay que creer más en el equipo, que podemos. Venga, un saludo.
Hola, soy Atlético y mi mensaje es para decir que espero que gane. O sea, a mí me da igual lo que haga la Juve para clasificarnos hoy o el siguiente partido. Lo importante es que gane. Así que ánimo y a UPA Leti.
Buenos días, señores de Radio Marca. Que al Barcelona todavía le falta el triplete. Sí, sí. Ya ha hecho dos ridículos en Europa y le falta el otro ridículo de este año. Y ahí ajustaría el triplete. Venga, a la Madrid.
No es el fin del ciclo, es reconfigurar, cambiar de técnico y a tirar para adelante. Tiene con qué aprovechar 2-3 años que durará Messi ahí jugando con potencia y reconfigurar, no es más.
Hola, buenos días, Radio Marca. Me parece a mí que lo de Zidane con Vinicius ya es un poco cansino. No creo yo que el chaval merezca estar viviendo en una verbena. Buenos días.
¿Tienes coche automático? ¿Se pueden reparar los cambios automáticos? Sí. Si la respuesta a la primera pregunta es sí, te digo que sí a la segunda. Sí, y se reparan en Automatic. Si tu cambio automático lo necesita, Automatic te lo repara. Consulta a sus asesores técnicos y te darán la solución. Automatic.es. En Automatic cuidan de tu cambio automático. Llama al 91-644-4422, 91-644-4422 o entra en automatic.es. Ya es hora de que el Getafe se la devuelva al Basilea después de que los suizos ganasen en el Coliseum. Mañana a las 7 menos 5, Basilea-Getafe para intentar recuperar el liderato de su grupo en esta fase de liguilla de la Europa League. Último hora azulona, Juan Carnal Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que ya pone rumbo a Suiza para jugar ese encuentro de mañana frente al Basilea, un encuentro que se disputará el día de mañana a las 7 de la tarde y un Getafe que llegará más o menos a eso de las 5 de la tarde al país helvético, donde a las 6 comparecerá en St. Jacob Park tanto José Bordalás como Ángel Rodríguez para después a las 6 y media hacer el primer entrenamiento en el campo del Basilea. Además, esta tarde también se dará la lista de convocados. Vamos a ver quién se queda fuera, muy pendientes de Damián Suárez y de Leandro Cabrera, ambos como molestia, sobre todo el segundo de ellos, un Leandro Cabrera que no pudo estar el pasado fin de semana. Damián no pudo estar por sanción, sí que estuvo frente al Granada, pero arrastraba molestias que le impidieron estar en los partidos anteriores. Y el resto de jugadores como Jaime Mata, Ángel Rodríguez o Maximovic, que no fueron titulares el pasado fin de semana, pues podrían ser de la partida en el día de mañana para luchar por ese primer puesto. A día de hoy es el principal rival el Basilea por esa primera plaza del grupo C de Europa League. Así que recordamos, mañana en St. Jacob Park, Basilea, Getafe Club de Fútbol.
Gracias, Juancar. Esta tarde escucharemos a José Bordalás desde Suiza en la rueda de prensa previa oficial. Y este fin de semana vamos a torcer por el Leganés, hombre, porque necesita conseguir otra victoria después de que siga ahí en puesto de descenso, colista con solo 5 puntos y que haya llegado este hombre para hacerse cargo de los designios del club pepinero.
Usted hablaba del calendario. Anoeta fuera, Barça en casa, Sevilla fuera, sí. Tres de los gallitos de la liga.
Hablaste tú, hijo, yo no hablé del Barça en Sevilla.
¿Perdona?
No me acuerdo. Tira.
Lo que le iba comentando. Sí. Anoeta fuera, Barça en casa, sí. Sevilla fuera, sí. Tres de los gallitos de la liga. Si no se pueden ganar los tres primeros partidos con usted de entrenador, vuelven otra vez los fantasmas.
Cállate, fantasmas. Pues vamos a Anoeta primero, hijo, déjame ahí 90 minutitos, dame chance de estar un ratito aquí, alegre, no seas ingrato. ¡Qué fantasma!
Híjole, es el partido que abre jornada, nada más y nada menos que el colíder de la liga recibe a este Leganés, donde se va a estrenar en ese banquillo del club pepinero Javier el Vasco Aguirre. Este viernes a las 9 de la noche, Real Sociedad Leganés. Javi Carrasco, actualidad del Lega, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Desde luego el escenario es de los más complicados, ¿no? De los tres más complicados a tenor de la clasificación, el Camp Nou, el Bernabéu y la nueva sede, el nuevo campo del Real Anoeta, ¿no?
Así es, llega el Leganés ante el colíder de la liga, uno de los equipos además que mejor está jugando, pero como dijo también Javier Aguirre, uno de los mejores escenarios para reaccionar. Parece que ha llegado una bocanada de aire fresco con el técnico mexicano, el Leganés. Hoy ha sido el tercer entrenamiento de la semana con Javier Aguirre al frente Y el gran reto por delante, pues volver a creer que la salvación es posible. Esa seguridad del técnico en que se puede lograr, la deben plasmar sobre todo los jugadores el viernes en Anoeta ante la Real Sociedad. Y hay que recuperar, Rafa, el ánimo y la confianza de la plantilla. Y también hay que hacerlo con los aficionados. La temporada está siendo muy dura para el Leganés, para sus seguidores, y hay que preguntarles si con la llegada de Javier Aguirre vuelven a creer que la permanencia aún es posible, una permanencia a la que el técnico ya sí cree.
Pues voy a preguntárselo, ¿no?, a uno de los representantes de la afición de Leganés, pero desde luego mejor escenario imposible en cuanto a lo majestuoso, que ha quedado muy bien ese Real Anoeta, ¿no?, ese nuevo estadio de la Real Sociedad. Javi Herrera, presidente de la Federación de Peña de Leganés. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Seguramente no es el mejor rival, ¿no?, para el estreno de Aguirre, pero es lo que hay.
Bueno, hay que jugar contra todos. Al final, todo, cada vez que se juega un partido, la posibilidad de sumar, como decía alguno de Garitano.
¿Os ilusiona que el Vasco Aguirre sea el elegido para intentar ir escalando posiciones y salir de esa posición de farolillo rojo del descenso, vaya?
Yo creo que a priori, o sea, bueno, la situación es bastante complicada, pero creo que es la persona ideal, alguien, necesitamos a alguien así, con una bocanada de aire fresco, para decirle a los jugadores que tienen ahí una oportunidad, que estar en primera división en el Leganés es algo importante y que ha costado mucho llegar hasta donde estamos como para dejarlo ir tan rápido, y que necesitamos que esto es deporte, que para que pierdan unos tienen que ganar otros y viceversa, pero que si se pierde, que se pierda dando una cierta imagen, uno cumpliendo unos mínimos, vamos.
O sea, que a la afición de Leganés sí que le ilusiona que Aguirre pueda ser el que saque al equipo del descenso, y no sé si ya no le ilusionaba el tándem de dos hombres de la casa como Luis Zembranos y Carlos Martínez como para que el club haya querido tirar de más experiencia. ¿Es hasta lógico, bueno, o se hubiera gustado que se hubiese apostado por la gente de la casa?
A ver, yo creo que al final se apuesta por la gente de la casa igualmente, porque Carlos Martínez va a seguir en el cuerpo técnico. Y bueno, se necesitaba, estamos en una situación tan complicada que se necesita alguien con un carácter, experiencia, que probablemente en un futuro Luis Zambrano también lo llega a tener, pero también tiene que ir más pasito a pasito. Javier Aguirre ya ha estado en más situaciones como esta y en muchos casos ha salido positivo de la situación.
Está ahí Javi Carrasco y seguro que te querrá preguntar también algo.
Javi, pues sí, Javi.
A tu tocayo. La cosa va de Javieres, ¿eh? Javi Aguirre, Javi Carrasco, Javi Herrera. Luego una bunda.
Abunda, sí. Yo te quería preguntar, Javi, ser un poco más profundo. ¿Qué ha pasado esta campaña? Las bases de inicio de temporada fueron buenas, se quedaron y en propiedad los jugadores clave de la temporada pasada. Se ha hecho la mayor inversión de la historia en el club y todos han dicho que es la mejor plantilla que ha tenido el Leganés. ¿Qué ha fallado o qué está fallando?
Pues para mí es la mejor plantilla de la historia, y cuando la gente le oye decir, no, es que falta calidad, no. Para mí el Leganés tiene plantilla por encima de 5, 6, 7 equipos que están ahora mismo por delante nuestra. Nadie me va a decir a mí que el Granada, estando arriba, tiene mejor plantilla que el Leganés, pero sí lo está demostrando. Entonces, no sé lo que ha podido pasar, si ha habido ahí algo con los jugadores, no lo sé, pero bueno, yo lo que necesitamos es que venga aquí alguien y cambie el chip por completo, que como decía ayer Cuellar, empecemos de cero, tenemos que sumar unos 35 puntos para salvarnos, y bueno, nada es imposible, y como se dice el Leganés los sueños se cumplen.
Y Javi, la llegada de tu tocayo es vida pura para el Leganés, pero algunos dicen que el éxito de este Lega y que esté en primera llegó de la mano de Asier Garitano y que empezó a adivinarse un poco esta situación el día que le dejaron marchar. ¿Tú crees eso?
Pero yo no creo que le dejaran marchar, ¿eh? Yo creo que era él el que se quería ir. Yo no creo que en el club se dejara marchar a Garitano. O sea, no, de hecho, vamos, me consta que no fue así. Yo sé que desde la directiva y desde la familia Moreno, tanto Victoria como Felipe, todos querían que siguiera. Lo que pasa que, bueno, él quería crecer y es lógico. O sea, cualquiera en nuestro trabajo, en nuestra vida normal, nos gusta crecer. Yo no creo que fuera cuestión de no retenerle, porque yo creo que por parte del club sí hubo intención de que se quedara.
En la Real no le fue muy bien, en el Alavés no ha empezado muy allá. el Leganés le acogería en su seno en un futuro no muy lejano al hombre que hizo historia en 5 temporadas apenas subiéndole del fútbol no profesional a la élite, a la primera división. Sí, ¿no?
Hombre, para mí Garitano debería de tener las puertas, la llave de las puertas de Butar, que deja que pudiera entrar y salir cuando quisiera. O sea, este señor el día que se fue nos dejó un librito de instrucciones con lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Y bueno, él demostró que con un equipo de currantes y demás se podían hacer muchas cosas, que no hace falta, que no todo es dinero en el fútbol. Pero bueno, hemos querido crecer, como es lógico, como bien he dicho antes, y bueno, de momento no está saliendo bien la cosa. Lo bueno es que hay mimbre.
Pues Javi Herrera, que es que os tenía muy mal acostumbrado el equipo. Esta era la cuarta temporada consecutiva en primera y claro, la temporada pasada el mejor registro de puntos lo consiguió el Leganés.
Esperemos que nos siga teniendo mal acostumbrados.
Eso esperamos todos, eso deseamos todos, pero es verdad que claro, que Pellegrino dejó la temporada pasada listo muy alto hasta que esta no ha podido mantenerlo. Hay tiempo para reaccionar, a ver si tu callo, Javier Aguirre, es el elegido definitivamente para que este Lega vuelva a flote. Gracias, presidente de la Federación de Peñas de Leganés, un abrazo.
A vosotros siempre, un saludo.
Y Carrasco, si no tienes nada más, toma del frasco, Carrasco.
Sí, nada más que comentarte, Rafa, que debe ir deprisa la adaptación de la plantilla Javier Aguirre. Mañana ya viajará el equipo a San Sebastián y por la mañana conoceremos las impresiones del técnico en la previa del partido en rueda de prensa, donde el Leca quiere ya comenzar bien esta nueva etapa.
¿Eso de tomar el frasco Carrasco te lo dice mucho o no?
Sí, a menudo. Ya se ve como algo positivo.
Sí, y más en ti, que eres más bueno, me cachi la mar. Gracias, Javi, un abrazo.
A ti, un abrazo.
Como Emilio Contreras, le podemos decir, ¿no? Que no te enteras, Contreras, ¿verdad? Está este país ya maquinando para decírselo ahora en la redacción. Porque enseguida vamos al corrillo, está aquí el hombre que da estopa con clase, Javier Estepa, que va a formar parte del mismo. Pero antes, vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Escolán, tú dirás 0-0, sí. Líderes de grupo, sí. Colíderes de la liga, sí. Pero ya lo dijo Piqué el otro día. Así la Champions me parece inalcanzable para este FC Barcelona. Última hora del Barça. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El empate ayer del Barça ante el Slavia de Praga y la victoria del Borussia Dortmund en casa ante el Inter complican y mucho el calendario y el grupo de la Liga de Campeones. Y es que el Barça debe enfrentarse de aquí a 15 días, el 27 de noviembre, al conjunto Borussia, que ya demostró, al menos en el Signal Iduna Park, que fue superior al FC Barcelona y que tan solo Ter Stegen evitó que el conjunto amarillo marcara un gol que le diera la victoria y que complicara aún más el grupo al FC Barcelona, que de no sacar los 3 puntos ante el Borussia tendría que jugarse el pase a la siguiente ronda de la Champions en San Siro, en el Giuseppe Meazza, ante el Inter de Milán. La factura no solo es extensa en cuanto a imagen y juego, sino también en cuanto a lesionado. Sergio Busquets acabó tocado el partido, aunque de momento no nos han informado de ningún percance real ni demostrable con pruebas médicas a nivel físico, y el que sí que parece va a estar alrededor de 3 semanas de baja otra vez es Jordi Alba. El futbolista fue sustituido al descanso por una recaída de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se hizo precisamente en el partido contra el Borussia Dortmund. El futbolista, que ha estado alrededor de 4 semanas para recuperarse de la lesión anterior, estará más o menos lo mismo para recuperarse de esta. Por tanto, aunque parece que Junior de momento no entra en los planes de Txingurri Valverde, debería ser el escogido para jugar los próximos partidos, como por ejemplo el sábado a las 9 de la noche ante el Celta.
Gracias, Escolán. Es lo que hay, es la situación actual. Pero de ese empate a cero vamos a hablar y mucho. Y también de la previa de los 2 partidos que con españoles de por medio nos van a llevar esta tarde, noche, toda nuestra atención, seguro. La van a acaparar. A las 2:18, 1:18 en Canarias. De momento, seguro que estos equipos acaparan nuestros comentarios ya mismo.
El corrillo.
Thank you.
Yo no permito corros patateros.
Pero sí que te gusta escuchar Bohemian Rhapsody, ¿eh? Pedazo de sintonía, nos hemos buscado para el corrillo 3.0. ¿Este es el corrillo 3.0? ¿2019-2020? Sí, puede ser. Voy saludando a Javier Estepa, el hombre que no reparte estopa nunca, pero hace todo bien en marca.com. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? ¿Cómo estás?
En Barcelona, Radio Marca Barcelona, compañero de Rama y Televisión, José Luis Pizarro. Hola Pizarro, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y María José Ostalrich, periodista deportiva. Hola María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Por dónde queréis empezar? Esto es como los libros estos de Elige tu propia aventura. ¿Por dónde queréis empezar? Venga, estoy así de generoso.
¿Por lo de ayer?
¿Tú quieres hacer ahí un poquito sangre. De sangre con el Barça? No, pues sí, creo que hay que empezar por eso. Más que nada porque siempre, es mi teoría, los post-partidos dan más juego que los prepartidos.
Eso es.
Así que hablamos luego también del Real Madrid Galatasaray y del Leverkusen Atlético Madrid. Pero, Pizarro, ¿tú qué viste en el Camp Nou?
Bueno, pues vi un equipo absolutamente apático, sin espíritu y
mira cómo afila el cuchillo.
Y que está, lo llevo afilando hace rato ya, estoy aquí con la piedra Pómez, pero no, desde luego que es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Porque es el fútbol que muchas veces se reinventa en sí mismo, ¿no? Un equipo que evidentemente por su calidad le deberían caerse prácticamente los goles, como ha demostrado muchísimas jornadas, y por todo el esfuerzo que hacen muchos jugadores y otros no tanto, pues acaba sucumbiendo contra un equipo que tiene muchas más ganas de ganar el partido. Y como siempre, pues con esa pequeña estrellita que yo veo de un poco de suerte que tiene el Barcelona, pero que en cualquier momento se puede derrumbar. Esto es como un edificio que está colgando ya de los cimientos prácticamente. En cualquier momento se puede venir abajo. Lo que sí que está claro es que este Barcelona, y un poco en la línea de lo que en su momento dijo Piqué, le falta espíritu, ¿no? Tiene, lógicamente, hechuras de equipo, tiene muchísima calidad, tiene jugadores que evidentemente siempre van a estar ahí al 100%, que actúan de una manera homogénea con la misma intensidad todo el partido, pero que realmente le falta, pues, creérselo, ¿no? Y si no te lo crees, yo es que hubo un momento que pensé, es imposible que no le estarán haciendo a lo mejor la cama al entrenador, porque no puede ser que en algunas situaciones se desconectaran tantísimo del encuentro, o parecía que incluso ni se hubiesen personado.
¿Te puedes creer que Javi Estepa, lo podemos desvelar? Me lo ha dicho así a micrófono cerrado, dice, es que esto o me huele que le está haciendo la cama, o no se entiende muchas veces la actitud de, eso sí, de desconexión de muchos futbolistas de esta plantilla del Barcelona. Pero claro, cuando uno recuerda que fue el vestuario el que salva a Ernesto Valverde, al Chingurri, de ser destituido la temporada pasada tras la debacle de Anfield y la final de Copa del Rey perdida ante el Valencia, pues me cuesta creerlo, ¿no?
Sí, es que da la sensación que algo pasa con la plantilla, algo pasa con Valverde, y bueno, al final los resultados y sobre todo el juego desplegado del Barça, pues da la sensación como que parece que le están haciendo la cama. Bueno, solo el tiempo dirá si es así o no. Lo que está claro que ayer se volvió a ver a un FC Barcelona sin espíritu, después de lo vivido en el Levante, y sobre todo me preocupa y quiero poner el foco en esos dos jugadores. Se está escribiendo mucho, se está hablando mucho de Messi y Griezmann. No sé qué sucede con esos dos futbolistas. La ocasión más clara del conjunto azulgrana fue ese lanzamiento de Messi al travesaño, pero hay que incidir en que esa jugada Griezmann está mucho mejor posicionado para hacer gol, y el argentino pues no se la pasa. Se han salido datos de que Messi hizo 30 y pico pases y que solo se le dio una a Griezmann, o que Griezmann hizo no sé cuántos.
Creo que Messi le dio 4 de 40 y pico, y Griezmann de 30 y pico una.
Eso es.
Entonces, creo que lo he escuchado antes, ha dado el dato antes en la tribu Pablo Pinto, y no lo he retenido del todo, pero vamos, que está claro que no hay,
eso es,
aunque compartan mate o le pase el mate así y todo, las concentraciones Griezmann a Messi, me da a mí que no hay,
eso es bueno, y todo eso sumado a que Griezmann aseguró hace unas semanas en rueda de prensa que no se hablan mucho, pues evidentemente pues da que pensar que hay algún problema en la parte de arriba del Barça.
María José,
pero yo me resisto a creer que este pueda ser el motivo por el cual Messi no le pasa balones a Griezmann, ¿eh? O sea, me niego a creerlo, porque de cualquier otro jugador, bueno, lo podría poner en cuestión, pero de Messi me cuesta mucho, no por nada, sino porque es que eso es tirarte piedras contra tu propio tejado, ¿no? No me parece que sea un argumento, es decir, sí que es verdad que es una realidad que está ahí, pero lo atribuyo simplemente a una cuestión de falta de conexión, de que no se comprenden en el terreno de juego, y ya está ahí. Como todo, o como casi todo en el fútbol, pues eso se subsanará con partidos, y sobre todo las dinámicas son muy importantes en fútbol, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, María José? Estaba pensando yo que, claro, si fuera del campo no hablan, y dentro no se entienden, pues es no me grites que no te veo. ¿Cómo es eso? La película aquella, no me chilles, bueno, que no te veo.
¿Y de qué les vale hablar fuera del campo y ser muy amigos y tomar mucho mate si luego dentro del terreno de juego, pues Griezmann no juega, juega poco, y lo poco que juegan tampoco el resto del equipo carbura? Quiero decir que es un problema mucho más integral que no parcial, ¿no? De dos jugadores que no se entienden, que también, quiero decir que es verdad que los números están ahí, pero el problema del Barcelona es muchísimo más grave que ese. El problema del Barcelona es que va en caída libre. Yo tengo la percepción de que cada día juega peor, no de que está estabilizado en el mal juego, sino que cada día juega peor. Es que no juega nada, ya no es un problema de gol, es un problema de falta de profundidad, es un problema de que no desequilibra nadie, pero nadie es nadie, es un problema de que hay jugadores que no están ni se les espera, como es el caso de Busquets, otros que parecen la sombra de sí mismos. Es un problema integral, no creo que haya que centrarlo tanto en Griezmann y en Messi, que también, o la falta de entendimiento entre ambos.
Que por cierto no es la primera vez que le pasa esto a Messi, porque durante mucho tiempo también ha tenido otros socios que han tenido que al final abandonar el FC Barcelona porque no se han entendido con él.
Sí, sí que está pensando en Ibrahimovic, por ejemplo, o en David Villa, ¿no?
O en Alcácer incluso.
O en Alcácer, que la está rompiendo. Bueno, ahora ha estado en un poco de bajón por lesión, pero la está rompiendo en el Dortmund, sí, una vez.
Sí, pero que no es algo intencionado, me refiero, que no es una cuestión de piel. No me da a mí la sensación que sea una cuestión de piel entre ambos, sino simplemente pues de que no se entienden, de que son juegos contrapuestos y que no acaban de, por diversas razones, pues no acaban de entenderse.
Lo hablaba antes con Jesús Gámez, el exjugador del Atlético de Madrid, que estuvo en esa eliminatoria en 2015 de octavos de final de la Champions ante el Leverkusen. Y lo hablaba también al principio del programa con Roberto Solozábal, el capitán de la afición colchonera, el próximo 17 de este mes en el Derby de las Aficiones, en las Sanitas Marca Running Series Derby de las Aficiones, corriendo las aficiones colchoneras y merengues por las calles de Madrid. De momento 5-4, es la décima edición, gana la afición merengue. Lo hablaba con Solozábal y con Arbeloa, que es el capitán ese día de la afición merengue. Y me decía Arbeloa, porque claro, piensas, el Barça no está bien, el Madrid no está bien, el Atleti no está bien. Ves a la Real, por eso, coliderando, porque está bien el equipo de Imanol, coliderando tras 12 jornadas, que no son una ni dos. 12 jornadas está Liga Santander. Y le preguntaba a Arbeloa, ¿esto es porque el nivel del fútbol español está bajando? Porque... Y me decía Arbeloa, no, si tú ves a los clubes europeos, por ejemplo, ayer ese... No me he dicho ese ejemplo, ¿no? Pero lo pongo yo. Ese Ajax 4, Chelsea 4, por ejemplo, ¿no? Ese encuentro Chelsea 4, Ajax 4 y la igualdad que me decía Arbeloa, hay en Europa, pero piensas, es que no, es que el año pasado, por ejemplo, los ingleses ya nos adelantaron por la derecha y sin intermitente.
Y que no solo eso, sino...
Yo creo que hemos dado un pequeño bajón a nivel de fútbol los clubes españoles.
Claro, a nivel de puntuación, incluso en la clasificación publicada precisamente Marca, que estaría muy lejos de los primeros puestos, tanto Real Madrid-Barcelona como el Atlético de Madrid, en una supuesta Liga Europea. Y esto es realmente preocupante, porque realmente la puntuación no deja de ser pues una proyección, y sobre todo con una perspectiva ya prácticamente de un tercio de campeonato de lo que es realmente y del nivel que tú estás mostrando con los potenciales que tienes, ¿no? Y no solamente eso, si le unes a que otros equipos lo están haciendo muy bien en el campeonato español, como es el caso de la Real Sociedad o el mismo Granada, pues como que aún es más evidente la falta de punch y la falta de, no sabría si decirte, no sé si de ilusión o de olfato, o que realmente el campeonato español está muy igualado, que también podría ser otra cuestión.
Yo estoy de acuerdo, creo que la Liga Española ha bajado un poco de nivel, pero también quiero decir que miras la clasificación y es verdad que el Barça, el Madrid y el Atleti están en una mini crisis o están en una pequeña crisis de juego, pero el Barça primero con 22 puntos, el Madrid segundo con otro 22 y el Atleti cuarto con 21. Es verdad que está muy bien para el aficionado de la Real, para el aficionado del Granada, un poquito que pues que se crean que a lo mejor pueden estar ahí, pero yo creo que, y esto ya desde hace muchos años, que la Liga es cosa de tres, Madrid, Barça y Atleti, nada más.
Bueno, pues vamos a ver, porque a tenor de lo que vimos la última jornada tampoco lo tendría yo tan claro. Es que es verdad, o sea, por lógica e históricamente debería ser así, pero yo es que lo que veo en un terreno de juego, yo es que me espanta. O sea, es que a mí es que me escandaliza ver las intermitencias del Atlético de Madrid, lo mal que juega el Barcelona, lo mal que juega el Madrid y sobre todo la falta de gol de los tres, ¿no? Entonces llega un momento que dices, es verdad que la única oposición que ponen el grupo de los modestos es la batalla y el guerrear constantemente, el trabajo, ¿no? El trabajo de zapa, podríamos decir. Bueno, pero es que o espabilan los de arriba, estos que van y que al final presuponemos que acabarán arriba, o como no espabilen a tiempo, estamos en la jornada 12.
Yo ayer
es que
decía,
como no espabilen a tiempo, cuidado.
Yo ayer decía, y vamos a escuchar otra vez a los oyentes que están pidiendo paso con sus mensajes, sus notas de audio en el 628-26-90-92. Yo ayer decía, y creo que es aplicable también a la Champions o a las competiciones europeas, que en la Liga Española me da la sensación que lo que antes era para Barça, Madrid, Atleti, pues casi no un paseo,